Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Uno de los directores del diario digital independiente cubano 14 y medio dijo a Radio Martí que el objetivo de esta publicación es hacer llegar a los cubanos de la isla la información que necesitan y provocar cambios en sus estados de ánimo. Amado Gil conversó con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario y creador del mismo, junto a su esposa, Joanny Sánchez.
El primer diario digital independiente en Cuba en los más de 55 años de gobierno comunista ya es un hecho. Bajo el nombre de 14 y medio, la reconocida bloguera cubana Joanny Sánchez y su esposo Reinaldo Escobar, con más de 30 años de experiencia en el periodismo, lanzaron este miércoles 21 de mayo la primera edición de un diario que busca sobre todo llegar al cubano en la isla. Nos dijo desde La Habana Reinaldo Escobar.
Tenemos el objetivo hoy, con toda humildad, pero con mucha pasión y mucho interés, de dar una imagen a los cubanos de su propio país, dar una información útil y válida para el día de hoy a cada uno que lo lea y también a las personas que fuera de Cuba no tienen una oportunidad de tener un sitio actualizado hecho desde dentro con las personas que están tocando la realidad, pues que tengan esa oportunidad con nosotros.
14ymedio.com ya sufrió su primer ataque por parte del gobierno cubano.
Dentro de los sitios cubanos, cuando tú entras a un hotel y pones la dirección 14ymedio.com, pues se redirecciona a otro sitio allí que, bueno, lo primero que sale es una diatriba contra Joanny. Es muy simpático que los adversarios de uno tengan que usar la dirección de quien más odian para que alguien lo pueda leer, porque claro, nadie los visita a ellos.
Según explicó Escobar, 14ymedio.com tendrá secciones de interés para todos los cubanos, desde el precio de la carne de puerco y otros alimentos en mercados privados, hasta
quizás una de las carteleras culturales más amplias, diversas y ecuménicas que se pueda tener hoy en Cuba, ¿no? Estamos anunciando lo mismo en un concierto de Carlos Varela, que una cosa que está pasando en una paladar donde hay un trío tocando guitarra, ¿no?
Esta primera edición de 14 y medio abre con una carta de bienvenida firmada por personalidades de nivel mundial, entre ellos los premios Nobel Mario Vargas Llosa y el expresidente polaco Lech Walesa.
El escritor cubano Ángel Santiesteban afirma desde la cárcel que fueron las injusticias de las autoridades las que lo fueron llevando a ser cada vez más crítico con el gobierno en su blog Los Hijos que Nadie Quiso. En una entrevista que publica el nuevo diario digital 14 y medio, Santiesteban asegura sentirse más libre en la cárcel que muchos que están en la calle. Santiesteban indica que si tuviera que recorrer lo andado de nuevo, haría lo mismo, pero con más fuerza, porque, tal como afirma, es necesario oponerse al gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos.
La página digital 14ymedio.com también tuvo algunos contratiempos en la isla. Angélica Herrera con los detalles.
La bloguera cubana Joanny Sánchez expresó su felicidad a través de Twitter. Feliz de poder ver vivo este sueño de @14ymedio. Así celebró el lanzamiento del primer medio independiente en 50 años en Cuba. En su presentación, Sánchez describió 14ymedio.com como su obsesión durante más de 4 años.
Primero sentí la necesidad de que naciera para contribuir con su información a que los cubanos decidieran con mayor madurez su propio destino. Más tarde llegó la pregunta de cómo lograrlo y a partir de allí trazar un cronograma tan necesario como difícil de cumplir.
Su primera edición incluyó un reportaje sobre la violencia nocturna en La Habana, una entrevista al escritor opositor Ángel Santiesteban y una carta de 28 personalidades, entre ellos el premio Nobel Mario Vargas Llosa, para que el gobierno respete el derecho de este medio a existir. En una entrevista previa al estreno de la página, Sánchez aseguró que uno de sus grandes desafíos será llegar a los lectores cubanos.
Queremos ser un medio que sobreviva el momento actual de Cuba, que no sea el medio de ahora, sino de ahora y de después. Ese es el gran reto, llegar al lector dentro de la isla.
Pero el estreno de 14ymedio.com no fue del todo un éxito. Horas después de su lanzamiento, el sitio web fue intervenido en los servidores cubanos, según lo confirmó la agencia de noticias AFP y la misma Joanny Sánchez en las redes sociales. Al ingresar, sus usuarios en Cuba eran direccionados relacionados a otra página que contenía ataques contra Sánchez, quien después confirmó en su cuenta de Twitter que el problema ya había sido solucionado en la isla. Según Reinaldo Escobar, esposo de la bloguera y editor en jefe del diario, 14 y medio se va a distribuir también en pendrives de mano en mano y por correo electrónico.
Asimismo, Estados Unidos pidió respeto por la libertad de expresión ante el bloqueo del primer diario digital independiente en Cuba. Desde Washington, Jefferson Asprilla.
La bloguera y disidente cubana Yoani Sánchez lanzó el primer periódico digital independiente en Cuba, al que llamó 14 y medio. Sin embargo, tras pocas horas de su lanzamiento, Sánchez denunció la intervención de la página por parte del gobierno de La Habana. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos sigue pidiendo respeto por la libertad de expresión en Cuba.
I have not seen that specific case. Obviously, broadly speaking, for Cuba and any country around the world, we would support.
No he visto el caso específico. Obviamente, hablando en términos generales sobre Cuba y otros países alrededor del mundo, nosotros apoyamos la prensa libre y la libertad de expresión, y eso implica muchos formatos, incluyendo los blogs. Vamos a estudiar los detalles de este caso. El bloqueo de la página web se hizo dirigiendo el sitio hacia otra página llamada Yoanilandia, en la que se critica a la periodista Sánchez. En su primera edición digital, el periódico publica una carta suscrita por una treintena de escritores y periodistas de varios países, incluyendo a Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, quienes dan la bienvenida a este medio de comunicación que nace en un país sin libertad de prensa, Cuba.
Por su parte, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio condenó la decisión del gobierno de La Habana de impedir el acceso al sitio web informativo de la bloguera cubana Yoani Sánchez.
La libertad de prensa es un derecho universal, aseveró Marco Rubio en un comunicado de prensa tras ser obstaculizado el acceso en la isla a la página 14ymedio.com.
El senador Rubio considera que Yoani ha sido durante mucho tiempo una de las voces más valientes en favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba, y aplaudió su labor al tratar de contar al mundo lo que ocurre dentro de la isla a través de la Internet.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa también condenaba la censura impuesta en Cuba al diario independiente digital 14 y medio.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, dijo que aunque la medida no causó sorpresa, el mundo esperaba mayor tolerancia del gobierno de Raúl Castro, que se esfuerza por mostrar una imagen más positiva.
Paolillo agregó que esta censura demuestra que el gobierno de Cuba sigue pensando que la libertad de expresión es una concesión de las autoridades y no un derecho natural del ser humano.
Por otra parte, el gobierno cubano también arremetió contra estructuras que permiten el acceso a la información. Ivette Pacheco, de Martín Noticias, nos cuenta lo que sucedió en la localidad habanera de Mantilla con una red de computadoras.
Una red de computadoras donde se distribuye el conocido paquete fue desmantelada a principios de mayo en la capitalina barriada de Mantilla, según la información ofrecida por el periodista independiente Manuel Guerra Pérez.
En el operativo contra la red de computadoras fueron detenidas dos personas inmutadas a 30.000 y 10.000 pesos cada una, y se decomisaron sus computadoras. Se conoció que ambos fueron liberados horas después.
Guerra nos comentó además que el operativo fue ejecutado por fuerzas del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior y la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA.
Los trabajadores de ETEXA, a través de medios digitales y visuales, localizaron las redes de cables, mientras que las fuerzas policiales controlaban el orden de los vecinos del lugar.
El por qué la red de computadoras es tan perseguida por el régimen cubano también fue explicado por el periodista independiente, quien reside en Mantilla.
Ahí los llamados paquetes, que son muchas películas, Univisión, Telemundo, deportes, demás. Las personas pueden acceder a los paquetes y descargar películas o novelas o seriales, según lo que desean. Entrar en la red de videojuegos donde todos juegan a la misma vez. Y hay una página como de tutoriales donde se pueden subir videos, comentarios, todo esto que no tenga tintes pornográficos o disidentes.
Los esfuerzos del régimen por impedir que llegue la información a los cubanos no son suficientes para quienes, al parecer, tienen un contrato con Spider-Man.
Todavía se observa, uno camina y observa cables. ¿Qué pasa? Que muchas personas cuando ven los carros de Telcha y vieron los carros de la policía, empezaron a zafar los propios cables. Y hay lugares donde no se puede. He preguntado a algunos jóvenes y me dicen que sí, que están conectados. Pero estos jóvenes no se conectan simplemente con personas de Mantilla, sino que se conectan con personas de otros municipios.
Hace pocos meses, un operativo similar fue ejecutado en Mantilla en busca de la llamada televisión por cable, que también es montada de forma clandestina por los cubanos de la isla.
Una delegación cubana participó en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en la ciudad de Chicago. Me refiero a una delegación oficial. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz tiene más detalles.
Estados Unidos concedió visas a los miembros de la delegación cubana que participarán en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por su sigla en inglés, que se iniciará el miércoles en Chicago, informó el Departamento de Estado. Invitados de todos los países de las Américas participarán en la reunión que finalizará el sábado. Un comunicado de la Cancillería estadounidense indicó que el gobierno de Washington continúa comprometido con el libre flujo de información desde y hacia Cuba.
Over the past 5 years, the U.S. Interest Section has issued visas to many Cuban educators, policy specialists, academics, and artists to travel to the United States, including to this year's LASA Congress, contributing to a vibrant exchange of ideas.
En los últimos 5 años, la sección de intereses de Estados Unidos ha emitido visas a numerosos educadores, especialistas políticos, académicos y artistas cubanos para que viajen a Estados Unidos, incluyendo los que asistirán este año al Congreso de LASA para contribuir a un vibrante intercambio de ideas, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, citando el comunicado. LASA informó que la misión de la cita internacional es fomentar la discusión intelectual, la investigación y las enseñanzas sobre América Latina y el Caribe a través de sus pueblos, junto con promover el interés en la participación cívica y en los debates. Los cubanos inscritos para participar en el evento son, entre otros, Pablo Abelis, de la Oficina de Historiadores de La Habana, Johanon Abreu, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, Gisela Arandía, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y los miembros de la Universidad de La Habana, Margera Romero, César Alzugaray y Betsy Anaya.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos enviará una delegación a Cuba la semana que viene para analizar el ambiente económico y el funcionamiento del sector privado en la isla.
Thomas Donahue, presidente de la Cámara, confirmó en un comunicado que realizará su primer viaje a Cuba en 15 años para estudiar de cerca las reformas económicas y las oportunidades comerciales en la isla.
Donahue destacó que el gobierno cubano ha reducido en 600.000 el número de empleados públicos y aumentó a más de 450.000 el número de cuentapropistas.
El presidente de la Cámara de Comercio estadounidense tiene previsto hablar en Cuba con empresarios y funcionarios del gobierno, así como con estudiantes de la Universidad de La Habana.
Importantes ejecutivos estadounidenses, como el gerente general de la empresa de alimentos Cargill, formarán parte de la delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Entre tanto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos vetó esta semana la participación en una conferencia a Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre.
Radio Martí conversó con Frank Calzón vía telefónica desde Washington, la capital de Estados Unidos, sobre los hechos ocurridos, y estas fueron sus declaraciones.
Había una actividad en la Cámara, en la prestigiosa Cámara del Comercio de Estados Unidos, donde iba a hablar un diplomático de la misión cubana aquí en Washington. Y recibimos una respuesta hace varios días de que sí, que estábamos invitados y que ellos encantados de saludar en esa ocasión. Pocas horas antes del evento, que era a las 2 de la tarde, recibimos un correo electrónico de la Cámara del Comercio diciendo que lamentablemente esa actividad era solo para miembros de la Cámara del Comercio a puertas cerradas. La Cámara del Comercio está organizando un viaje a la isla dentro de unos días. La Cámara del Comercio favorece que el presidente de los Estados Unidos ignore o busque una forma fuera de las leyes que existen y levante el resto de las sanciones que hay en contra de la dinastía castrista. Y alguien que debe saber de estas cosas, asociado con la Cámara del Comercio, me dijo que simplemente era una excusa, porque en esta reunión iban a asistir otras personas que no eran miembros de la Cámara. Casi nunca hay esas reuniones así en secreto, y sobre todo que no es una reunión para discutir asuntos internos de la directiva de la Cámara del Comercio. Es una reunión para oír a un diplomático del gobierno de Cuba que continúa la lista del Departamento de Estado norteamericano, países que ayudan, apoyan al terrorismo internacional.
El Centro para una Cuba Libre califica la censura de gesto inusual en Washington, donde las asociaciones y organizaciones no gubernamentales alientan una amplia participación de todo tipo de personas en sus eventos.
Existe una preocupación en Cuba por el desabastecimiento de productos básicos en los mercados y por los precios altos debido a los impuestos estatales. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, conversó sobre el tema con dos miembros de la sociedad civil.
Desde la Isla de los Milagros, milagrosamente desayunan los niños, almuerzan y comen. ¿Cómo? No busque cómo. En la Isla de los Milagros.
La abogada Maybel Padilla dijo que la situación económica del país peor no puede ser. Tanto en La Habana como en otras partes hay ausencia total de alimentos, afirmó.
Escasean los productos, ciertamente sí. Hay falta de papel higiénico, el detergente, la bombilla eléctrica de 20, que son fundamentales. Fundamental en una casa, los productos se han encarecido, pero nadie hace nada.
El gobierno decretó un aumento en el precio de la leche en polvo que se vende en las tiendas de divisas. También los precios en las tiendas recaudadoras, como en los mercados agropecuarios, van aumentando, pero cada vez más reducida la canasta básica mensual, señaló Padilla.
El salario no sube, de subir tampoco podría satisfacer las mínimas necesidades de los trabajadores ni de la población general.
Según el abogado René Gómez Manzano, la crisis económica puede haber arreciado, en ningún momento ha amainado.
Además, con un impuesto altísimo, es decir, la ganancia es neta, porque el recargo en promedio es de un 240%, y sin embargo, a pesar de eso, es decir, que es una ganancia neta para el Estado monopolista, ¿no? A pesar de eso, pues usted ve las tiendas desabastecidas cada semana más, por ejemplo, reducen los estantes en los que exhiben productos, o por ejemplo, usted ve entonces un estante lleno, completo, toda una pared de una tienda con el mismo tipo de producto. Es decir, que esto es real, esto es así. En la calle pues se observa el empeoramiento de la situación económica.
En España, la dirigente sindical cubana Milagros Pérez Caballero manifestó que los trabajadores de su país admiten que en la actual coyuntura es imposible incrementar los salarios.
En esa reunión se debatió el tema de los salarios en Cuba en un momento en que el sueldo medio mensual es de 510 pesos, unos 20 dólares, sin que haya perspectivas de aumentarlo.
La ley tributaria cubana cumple 20 años de existencia y aún los cubanos ni la entienden ni ven revertidos sus impuestos en beneficios sociales.
Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene algunas opiniones sobre el tema recogidas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión en las calles de Ciego de Ávila.
En 1994, el gobierno cubano implementó en la isla una ley tributaria conocida como la Ley 73, que más tarde, en el 2012, derogó y a su vez creó la número 113, que es la que actualmente rige el pago de impuestos en el país. Pero 20 años después, estos jóvenes residentes de Ciego de Ávila aún creen que el pago de impuestos está por venir.
¿Piensas que una política de contribuyente aquí podría resolver algunos problemas?
Sí, como no puede resolver problemas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el transporte. Las calles.
El gobierno cubano identificó su sistema tributario como una herramienta que contribuye a disminuir las desigualdades entre los ciudadanos, dada su capacidad de redistribución de los ingresos. Según ha dicho el gobierno cubano, la ley tributaria está atemperada a la actualización del modelo económico cubano, pero parte de esa actualización son los empleos por cuenta propia, y así se sienten los que lo ejecutan.
Nos están haciendo una cosa muy mala con los apatentados. Donde quiera que llegamos nos cobran impuestos, tenemos que pagar una patente, no nos quieren dejar vender.
Cuba está casi terminando en 1,6 millones de toneladas la cosecha azucarera, unas 200.000 toneladas menos que la previsión oficial luego de un clima excepcionalmente lluvioso y cálido que impidió la producción.
Solo 5 de las 13 provincias que producen azúcar en la isla han cumplido con sus planes. Las fuertes lluvias en todo el país y las elevadas temperaturas han dificultado la cosecha, junto a problemas de falta de capital, demoras en los insumos, la desorganización, así como la lentitud en las reparaciones.
El azúcar fue el rubro de exportación líder de Cuba, pero en la actualidad representa la séptima fuente de ingresos, detrás de la industria de los servicios, las remesas, el turismo, el níquel, los productos farmacéuticos y los habanos.
La legisladora federal Ileana Ross-Lehtinen criticó a la ONU por no exigir responsabilidad al gobierno de Cuba por su papel en el tráfico de armas cubanas a Corea del Norte y denunció una propuesta para asistir a La Habana por su papel en el hecho, tras considerar que ello haría más daño que bien ante la comunidad internacional. Ross-Lehtinen sugirió a Estados Unidos que, en vez de ignorar lo que el gobierno cubano ha hecho, comercio ilegal de armas, Estados Unidos debe presentar una lista de los oficiales y las compañías cubanas involucradas en esa operación ilegal para que sean sancionados por Naciones Unidas. Ross-Lehtinen señaló que con la propuesta inútil de la ONU, esta muestra que se ha convertido otra vez en un club para dictadores que, si violan las reglas, enfrentan pequeñas penalidades. La ayuda a Cuba que se envía desde organizaciones no gubernamentales europeas, ONGs europeas, se realiza a través de proyectos seleccionados que se canalizan por medio de concursos abiertos, según defendió la Comisión Europea en respuesta a acusaciones de la oposición cubana.
Estas aclaraciones llegan después de que el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, acusara a la Unión Europea a financiar la represión del régimen y de que nuestras plataformas informativas dieran a conocer una serie de reportajes en los que se describían en profundidad los proyectos de organizaciones no gubernamentales europeas que han llevado a cabo en la isla en los últimos años, con cifras, fechas y nombres de organizaciones y los millones de euros que llegaron.
El sacerdote cubano José Conrado habló sobre la labor de la Iglesia Católica en Cuba y señaló la importancia de que cada cubano sepa que merece un futuro mejor. Karen Caballero, del programa Antena Live de Televisión Martí, tiene los detalles.
El padre José Conrado se ha caracterizado por decir lo que piensa y pararse firme en contra de las injusticias en un país donde disentir es condenado.
Padre, en algún momento lo han llamado a un lado en Cuba y le han dicho, padre, no hable tanto, cállese un poco, está hablando demasiado.
Eso me lo han dicho mis compañeros sacerdotes, eso me lo han dicho los obispos míos. Ciertamente yo trato de ser fiel a lo que Dios me pide. A mí Dios me pide que no me calle.
Pero no todos dentro de la Iglesia Católica Cubana se manifiestan tan abiertamente como el padre Conrado. Ante esto, explicó.
No es pública, la gente no se entera, pero la Iglesia sí habla. El pueblo sí tiene que saber lo que la Iglesia hace. El pueblo tiene que saber que la Iglesia no se calla.
Parte del trabajo que realiza la Iglesia Católica en países democráticos es la educación de todo el que desee formarse dentro de la fe cristiana. En Cuba esa posibilidad no existe. La educación está controlada en su totalidad por el gobierno.
Creo que entre las muchas violaciones a los derechos humanos que hay en un régimen totalitario, una de ellas es esa. Es decir, que ellos se arrogan, digamos así, el derecho a imponerle su visión del mundo a todo el mundo.
Totalitarismo que a diario reprime y censura.
¿Qué ha pasado en el mapa de Dios? ¿Dónde está Cuba en ese mapa?
Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, en el fondo es porque queremos saber qué nos está pidiendo Dios hacer a nosotros. Aquí Dios somos nosotros, es decir, Dios actúa a través de los seres humanos. La actividad está en descubrir que Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros hagamos la obra de Él, porque eso es que tenerlo muy claro.
Decir la verdad. Quien durante años fue el párroco de la iglesia Santa Teresita en Santiago de Cuba, desde hace 9 meses se encuentra al frente de una iglesia en Trinidad. Confía en que el cambio hacia la democracia en la isla llegará.
Nadie puede conquistar la libertad. La libertad la conquista uno mismo cuando se decide a vivir como un hombre libre.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La esquina del cortometraje del Festival de Cannes presenta el filme La muerte del gato, de Lilo Vilaplana, el prestigioso director cubano detrás de la serie El Capo. Lisandra Díaz Blanco, de martinoticias.com, con los detalles.
Cuando hice el corto, mi aspiración era que quedara como un documento histórico. Tenía esa deuda con Cuba.
En este proyecto envió a viejos colegas cubanos. Algunos residen en Colombia hace años. Otros viajaron expresamente para la ocasión.
Invité a todos los actores a la casa y empezamos a trabajar el texto. El día antes de rodar. Y esto, y el personaje se viste así, y esto lo hacemos así. Y empezamos a trabajar mientras vamos los tragos y conversamos. Y entonces ahí, yo creo que ese día fue el que logramos el corto.
Parte de las imágenes fueron tomadas en La Habana. El resto en el barrio La Candelaria de Bogotá. Un poco de ayuda desde la isla y otro de imaginación fueron suficientes para recrear con fidelidad un solar habanero.
En mi casa hacemos sección y hicimos el mural del comité. De Cuba traje cosas. Mi padre me trajo el ventilador órbita, unos indios, mandó una vecina. Otro, mi madre me envió el vaso, unas fruticas de yeso en la pared, alimento de abastecimiento. Iba llenando de cosas. Los carros, hablé con el señor que trabaja conmigo en El Capo, que nos arrenda carro allá, Carlos Julio, y consígueme un Lada. Y el tipo que hizo un verón en Bogotá, hay que buscar un lado en Bogotá y ponerle policía, leí la foto.
Convertir Bogotá en La Habana fue tarea fácil, comparada con la de hacer un pan cubano en una panadería local.
Mira, quiero hacer un pan así. Entonces me decían, es una mogolla francesa. Yo, no, es un pan cubano. Le llevé la foto del pancito. Entonces me decían, le decía, pero un poquito más chiquitico, más feito. No podía ser, pero este es lo mínimo que se puede hacer. Yo no sé en Cuba cómo hacen el pan tan chiquito. Decían los panaderos que dicen, oye, es imposible, pero más chiquito, no sé cómo hacerlo.
En el corto haces varias referencias a Radio Martí. ¿Por qué te pareció importante incluirlo?
Crecí con Radio Martí. Mi abuelo, y nada, mi abuelo podía Radio Martí. Mi abuelo, baja, abuelo. Y yo lo oía con mi abuelo Rafael y mi abuela César. Pero yo creo que la información a Cuba nos llegó de mucha Radio Martí. Radio Martí fue una ventana para todos los cubanos saber qué estaba pasando en el mundo.
Recientemente, el cantante cubano-americano Pitbull estrenó en su cuenta oficial de YouTube el video de la canción oficial del Mundial de Brasil 2014, We Are One, Olé Olá.
Junto a él, Jennifer López y Claudia Leite cantan y bailan en un ambiente de carnaval en el que no faltan garotas y banderas de los países que participarán en la cita deportiva a partir del 12 de junio.
Interpretada en español, inglés y portugués, es también el tema principal del álbum One Love, One Rhythm, que la FIFA y Sony Music Entertainment han lanzado como disco oficial del Mundial.
Por cierto, la canción oficial de la Copa del Mundo, We Are One, se podrá escuchar en la ceremonia inaugural del Mundial con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite, así como el grupo baiano Olodum en directo. A continuación les ofrecemos un fragmento de esa canción.
Jenny.
Y amigos, así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonidos, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.